hacia este edificio ahí en la zona de Reñaca, en el campo Dunar. Y llegamos y justo nos pasó, llegamos y está, y justo se empezó se empezó a hacer el socavón. Prácticamente fue en vivo, ¿eh? Llegamos muy rápido. De ahí llegaron los medios y todo. Nosotros llegamos muy, muy, muy rápido, la verdad que estábamos conectados ahí. Y me acuerdo que fuimos a Laguna Verde y ese camino que va por la, además cerca de un acantilado, con mucha, mucha neblina, mucha lluvia. Pasamos por el camino, fuimos a Laguna Verde a ver cómo estaba la cosa, volvimos, y cuando volvimos estaba lleno de piedras en la calle, tuvimos que hacerle el quite. O sea, había ocurrido un derrumbe mientras estábamos camino a Laguna Verde. Es bien espectacular verlo, porque es muy, a mí, al menos a los que les gusta el frío y todo, la neblina y todo eso, toda esa humedad que se genera, da un ambiente, y uno lo ve y se recuerda como a las películas, qué sé yo. Pero claro, es peligroso, hay que andar muy despacito, tenemos que bajarle ahí al acelerador bastante, tenemos que ir muy, con mucho cuidado en la ruta, y efectivamente ahí en esa zona de Valparaíso es bien complejo. Bueno, vamos a ir a la pausa, 1:00 a.m, ya pasaditas, vamos a las noticias, ya regresamos, no te vayas.
El día minuto a minuto. En Biobío, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. 3 carabineros fueron dados de baja de la institución luego de una investigación interna que descubrió que los ahora ex uniformados formaban parte de una asociación criminal que operaba en Curanilahue. Los detalles con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Una investigación del OS9 y Asuntos Internos Sidecar de Carabineros terminó con la caída de la banda del Moto. Esta banda tendría disputas por venta de droga en el territorio, específicamente en la provincia de Arauco. Fue el año pasado que bandas rivales se enfrentaron a disparos en la vía pública. Tras la balacera, dos funcionarios activos de Carabineros habrían ocultado evidencia y alterado el sitio del suceso, pero además estarían dentro de la red criminal, entregando información para evitar la caída del líder frente al rol que cumplía. A los funcionarios se refirió el fiscal jefe de Arauco, Curanilahue, Johnny Cares.
Otorgar algún tipo de información delicada relativa a los servicios policiales que se efectuaban a fin de propender a la impunidad de las acciones que realizaba el grupo. En ocasiones intervinieron en algunos sitios de suceso.
Para este domingo 17 de mayo se amplió la detención. La banda enfrentará cargos por asociación ilícita, homicidio frustrado, infracción a la ley 20.000 de drogas, robo con intimidación, disparos injustificados e infracción a la ley de armas. Además, los funcionarios serían formalizados por falsificación de instrumento público, obstrucción de investigación y omisión de denuncia.
Dos camiones de una empresa contratista que presta servicios a la forestal Comaco quedaron destruidos por el fuego tras ser atacados en un camino interior de la comuna de Victoria, en la ruta de las termas de Tolhuaca, 20 kilómetros al oriente de la ruta 5 en la Araucanía. Nos informa Carlos Martínez desde Radio Biobío en Temuco.
El ataque, el séptimo en la administración del presidente de la República, José Antonio Kast, y el duodécimo en este año a nivel regional, ocurrió en la ruta principal que desde la localidad de Inspector Fernández, al norte de Victoria, permite acceder a la cordillera hacia la Laguna Malleco y las termas de Tolhuaca. A la altura de la Faja San Juan, en el kilómetro 20, muy cerca de una faena forestal en un bosque de eucaliptus en el fondo San Gregorio, desconocidos atacaron a dos camiones que llegaban al lugar. Las pérdidas fueron totales, aseverando Daniel Alveal Levicura, de la empresa contratista Comercial Forestal Alveal S.P.A., que los afectados son mapuches y que al momento no se sabe quién los atacó.
Puede haber sucedido otro transportista o como lo acaba de suceder nosotros, pero sí la situación ha estado un poco tensa por el tema de todo lo que ha estado sucediendo. Lo único, yo quiero hacer un llamado, que somos igual gente de la etnia mapuche que estamos trabajando en este rubro.
Si bien personal de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de Violencia Rural de la Delegación Presidencial de la Araucanía los contactó, ninguna autoridad política se hizo presente en el lugar del ataque, cuya investigación quedó a cargo del OS9 y del Laboratorio de Carabineros Labocar. En la Araucanía, Biobío, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, iniciaron este viernes un encuentro en Shanghai, el complejo que alberga la residencia y oficinas de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino, en la segunda jornada de la visita de Estado del mandatario estadounidense al país asiático. El encuentro tiene lugar en uno de los espacios más simbólicos y reservados del poder político chino. Trump llegó poco antes del mediodía local al recinto, situado junto a la ciudad prohibida y asociado históricamente a reuniones de alto nivel entre dirigentes chinos y mandatarios extranjeros, aunque el acceso de líderes foráneos a este espacio es poco habitual y suele interpretarse como un gesto de cercanía política y diplomática. En este caso, se ha logrado establecer, según algunos periodistas que se encuentran en la zona, es que Xi y Trump en segunda reunión han logrado nuevos consensos de los cuales todavía no se han revelado detalles en totalidad. Seguramente en las próximas horas tendremos más detalles sobre esta importante reunión que está ocurriendo en China. 1:05 a.m. hasta ahora en Concepción. 9 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 84%. En Santiago, en la capital, 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 67%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Iyapu, Santa Feria, Morena Esperanza. A esta hora en Bio Bio en la radio.
Se metió entre el... Todos los días, el trasnoche. En Bio Bio, la radio.
Bueno, y siempre nos gusta también poder conversar sobre el séptimo arte, y para eso tenemos que hablar con un especialista que le agradecemos el tiempo, que debe estar en casa descansando. Nico Galás está con nosotros. Nico, ¿cómo te va? Periodista de la radio, bienvenido.
Buenos días, Mario, buenos días a todos los auditores y auditoras de Radio Bio Bio. También hay un saludito, un abracito a DJ Nico Gris en los controles. ¿Cómo están, Mario?
Bien, pues justo saludarte, querido Nico. Felices de que hayas podido volver a estar con nosotros. Sabemos que has tenido una semana con harta pega, pero siempre es bueno poder conversar contigo sobre este tema que le apasiona a prácticamente todo el mundo, que es el cine. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Todo bien?
Todo bien, todo tranquilo. Ahí adaptándome a nuevas funciones en la radio, pero siempre motivado por lo que hacemos, ¿no? Que es comunicar y trabajar para nuestros auditores y auditoras.
Exactamente, tal cual. Oye, bueno, hoy día, ¿qué nos traes? Porque toda la semana nos traes cosas interesantes, cosas nuevas. ¿Dónde quieres partir?
Mira, vamos, a propósito de la última que estuve acá, hablamos de segundas partes un poco extrañas, y precisamente el villano de Titanic 2 era el cambio climático. Y a propósito de villanos improbables, vamos a hablar de tres películas donde uno diría, ¿a quién se le ocurrió esta película, esta trama? Así que vamos a repasarlas rápidamente. ¿Te parece si partimos con Slaughterhouse? Una película, por así decirlo, particular, peculiar, del año 2023. Una película que mezcla la comedia, obviamente, y el terror. Esta película sigue el personaje Emily Young, una estudiante universitaria de último año decidida a convertirse en presidenta de su hermandad, Sigma Lambda Theta. Bueno, esta película básicamente tiene que ver con un oso perezoso asesino. Ahí podríamos ver el tráiler. Es una joya del cine basura, por así decirlo, ¿no? Del cine garbage.
Ahí podemos ver algunas imágenes a través de la pantalla de Bio Bio TV, donde, bueno, ahí explica un poco esta trama, donde esta mujer intenta ser la líder de la fraternidad de la universidad y deciden, en algún momento, este personaje de Slaughterhouse toma el control, la posesión de una de las jóvenes, y a partir de ahí se desata una comedia terrorífica donde este perezoso, al ritmo de un perezoso, comienza a matar a las miembros, de la fraternidad, de esta fraternidad universitaria. ¿La habías escuchado esta película, Mario?
No, acá me mataste, no tenía idea de esto que me estás trayendo, Nico. Es un oso perezoso, yo no diría, ¿qué tiene que ver un oso perezoso con una fraternidad? Y que, no, impresionante, la verdad que sí.
Bueno, esta película fue dirigida por Matthew Goddhue. Se estrenó en cines en Estados Unidos el 30 de agosto del 2023 y tuvo un presupuesto de $350,000, una producción independiente, obviamente de muy bajo presupuesto, y que lamentablemente no le dio ni siquiera para igualar las cifras de recaudación. Tan solo $137,000 acumuló en la taquilla internacional, ¿no? Películas donde uno realmente no creería que hay alguien que apruebe, un ejecutivo que apruebe estas películas, pero que obviamente siempre existe para todo. Bueno, también ahí vemos un adelanto, Mario. Ahí
sí, no, el tráiler de... Sí, estamos todavía en el Slaughterhouse. Tú me vas indicando...
Ah, perfecto. Sí, vamos a hacer con una tercera película, también sacada de los anales escondidos de la historia del cine. Una película que también, a propósito de villanos improbables, tenemos la película The Rubber, del año 2010. Una película francesa de comedia y terror absurdo dirigida por Quentin Dupieux, que narra la historia de Robert, un neumático abandonado en el desierto que cobra vida inexplicablemente. Robert descubre que posee poderes telequinéticos destructivos, utilizándolos para hacer estallar cabezas de animales y personas, mientras este neumático se obsesiona con el amor de una mujer. Ahí podemos ver las imágenes a través de BioBioTV. Este neumático asesino, por así decirlo, que comienza a acechar todo a su paso a medida que va descubriéndose, ¿no? Que va, en el fondo, conociendo su personalidad, va adquiriendo también, incluso ahí podemos ver lo que lo persigue la policía, Mario.
No, es una locura esto, ¿eh? No, esto es una locura. O sea,
Estamos viendo las imágenes, Nico, en pantalla completa ahora. Para que usted entienda, auditor, es un neumático que cobró vida. O sea, la película sobre un neumático. Y el reparto, personas completamente desconocidas, ¿no?
Personas completamente desconocidas. Esta es una película francesa. Obviamente no pasa por la difusión amplia que tiene Hollywood. De hecho, esta película se filma en Francia y hace analogía a un desierto en California. O sea, está el nivel de poco profesionalismo, por así decirlo, de esta película, que incluso no se filman en locaciones de las que intenta replicar. Bueno, el neumático, como te decía, se obsesiona con una mujer misteriosa y empieza a seguirla, sembrando el terror a su paso. Esta es una de las películas llamadas metacine, ¿no? Porque es una sátira que incluye un grupo de espectadores observando los eventos con binoculares y cuestionando la trama, además de romper la cuarta pared. La cinta combina el humor negro con elementos de cine de culto, donde la estallante asesina termina llegando a Hollywood e incluso triunfando en esta tierra de los sueños de Los Ángeles.
Y se estaba duchando, ¿no? Es impresionante, o sea, bueno, al que se le ocurrió esto, evidentemente esto es lo que se llama el cine basura, ¿no? Pero llega a ser tan ridículo, por así decirlo, que la película cobra una... Son estas típicas películas que se busca que sea una película de culto, ¿no?
Claro, y a propósito también de esas películas de culto, traemos esta última selección de películas de villanos improbables, un clásico. Este sí que es un clásico del cine basura, de lo que se podría decir los orígenes del clickbait, ¿no? De lo que uno busca para intentar atraer a la gente. Ya vemos imágenes a través de BioBio TV. Me refiero a la película del Ataque de los Tomates Asesinos. Este sí que es un clásico, Mario, del año 1978. Es una película de culto de bajo presupuesto que obviamente parodia el cine de terror. Narra cómo tomates mutantes adquieren conciencia y comienzan a asesinar personas en Estados Unidos. Un equipo especial intenta detener la rebelión del vegetal, que finalmente es frenada usando una canción llamada Puberty Love, que básicamente los inmoviliza. Tras misteriosos ataques, la población entra en pánico al ver que los tomates rojos mutantes siembran el caos. Esta película tiene una segunda parte, incluso, Mario. Incluso está una tercera también, pero esa película no fue parte del equipo original del Ataque de los Tomates Asesinos. Podemos ver las imágenes ahí que vamos viendo cómo los tomates, bueno, cómo las personas empiezan a darse cuenta que los tomates son villanos, e incluso hay agentes de la policía que se infiltran en los tomates asesinos para intentar descubrir el punto débil de estos villanos vegetales.
Oye, yo no me acordaba de esta película, pero claro, este es un clásico. De hecho, más de alguno lo vimos como un meme o más adelante. Bueno, las actuaciones son bien interesantes, es bien increíble, porque acá estamos hablando de, bueno, la época, además, en esa época, esta es del 70 y
8.
Ya, el 70, la primera parte del 70 ya había aparecido películas como El Padrino y otras tantas, como de la misma época. Entonces, cinematográficamente hablando, no una película tan mal hecha, digamos, para la época. No estaba tan mal hecha, pero a lo que voy yo es que en esa época aparecía el nuevo cine americano, ¿no? Habían películas como Casino, todo este cine ligado como al cine mafioso, y aparece El Ataque de los Tomates Asesinos, tremendo. O sea, esto ya es un cine de culto total, Nico. Qué claro, bueno que no estés este día. De verdad que te pasaste, ni me acordaba.
Es una joyita perdida este Ataque de los Tomates Asesinos. Y como decías tú también, en ese tiempo, sobre todo en el inicio de la década de los 80, esta película es de los 70 tardíos, pero no cualquiera estudiaba cine en ese tiempo. Era una carrera relativamente cara. Había que tener también cierta educación como para empezar a grabar películas, y se daba que los directores comenzaban con películas poco probables como ensayo general, ¿no? Como para intentar salir a la fama y el profesionalismo cinematográfico, y tomaban libretos que eran poco probables que se aprobaran, pero con un convencimiento cinematográfico, como tú decías. De hecho, en el tráiler lo vemos que las tomas, los planos están trabajados, no es tan al azar como la película del neumático asesino, que ahí se ve mucha más falta de profesionalismo en cuanto a la composición de planos, de luces y también del mismo libreto. O sea, aquí por lo menos vemos al policía infiltrado como tomate. Hay un esfuerzo por intentar darle un trabajo lógico. Y para cerrar, la recaudación, Mario, es algo interesante porque esta película costó entre 90,000 y 100,000 dólares de la época y recaudó 567,000. O sea, fue un exitazo total. Le fue bastante bien, recaudó lo mínimo e incluso triplicó las cifras de ganancia. Es realmente una película que hasta el día de hoy incluso sigue generando ganancias a través del Blu-ray y otros relanzamientos.
Sí, no, se pasó. Claro, apostaron por una producción pulcra, al menos desde el punto de vista de los planos. Ahí estábamos viendo un zoom in, algunos planos más ligados al traveling o incluso una cámara en el agua. Había buena composición, por ejemplo, esa está muy bien, hay incluso cámara en mano, hay varias técnicas que en esa época ya se empezaban a hacer de manera mucho más profesionales, y con poco presupuesto, porque tú hablabas de 100,000 dólares, que hay películas que salen prácticamente el triple. Hoy día con 100,000 dólares hacer una película de Hollywood sería imposible por la cantidad de plata. Quizá en Chile se podría hacer algo, pero al nivel de Hollywood, yo creo que con los puros, solo con los honorarios, podrían llegar a 100,000 dólares probablemente.
Claro, solo el proceso de postproducción costaría eso probablemente.
Mira, acá nos están diciendo que esta película le fue tan bien que hubo una serie animada de los tomates asesinos.
Así es, también.
Mira, espectacular.
Y que también estableció la línea de, bueno, podríamos abordarlo en otra jornada, también estableció la línea de los alimentos asesinos. Hay otras películas con que le copian la idea, le roban la idea a los tomates asesinos, pero con otros vegetales, o incluso también otras lógicas a partir de que un objeto inanimado cobre vida, como ahí el neumático asesino, y sea el villano de una película de terror.
Claro, estamos hablando de, bueno, esta fruta, botánicamente una fruta, pero culinariamente una verdura. Es tremendo, ¿eh? Está como para verlo el fin de semana, si tiene posibilidad de verlo. ¿Esto está disponible en algún lado o no, Nico?
Busqué El ataque, porque el oso perezoso asesino está en Disney Plus, esa sí está registrada, pero tanto Rubber como El ataque de los tomates asesinos no está en ninguna plataforma, solo hay que buscarlo a través de plataformas de navegadores de internet.
Ya, o sea, está ahí, hay que buscarla con el tiempo. Ya, bien, ¿y qué nos traes de novedades? Porque también tú nos traes, siempre nos aprovechas a dar adelantos y de cosas más allá de las curiosidades. Siempre hay algunas recomendaciones, ¿no, Nico?
Sí, hoy día vamos a partir con una serie, una recomendación absolutamente desde esta humilde tribuna. Una serie, una comedia, ¿no? Que juega con los límites de la comedia, de lo absurdo, de lo real y de lo virtual, de lo simulado. Me refiero a Jury Duty, Company Retreat en inglés. Sería como Obligación del Jurado, en este caso sería Retiro Corporativo. Esta es la segunda temporada de una serie que se llama Jury Duty, que es la obligación de ser jurado. Recordemos que en Estados Unidos el proceso judicial requiere un jurado de ciudadanos, y en la primera temporada esta serie intentaba simular un juicio a través de la composición de una escena completamente modificada, adaptada para hacerle creer a una única persona que ese juicio era real. Bueno, esta segunda temporada mantiene la misma lógica. En este caso, una persona anónima, un ciudadano común, es inmerso en este mundo de simulaciones y a través de la excusa de un retiro corporativo. Una empresa familiar está a punto de ser traspasada a una gran corporación, y aquí el ciudadano va a ser el héroe de esta serie para intentar detener este traspaso y que la empresa siga siendo familiar. Es una serie muy muy jugada. De hecho, esta segunda temporada trae mucho más presupuesto que la primera. Es un terreno, de hecho, abierto, es un espacio muy amplio, retiro corporativo, y son básicamente, Mario, cámaras ocultas, ¿no? Esta persona cree que está en este retiro corporativo, que sus compañeros son de verdad trabajadores de esta empresa y no actores como lo son realmente, y a partir de esa premisa situaciones bastante ridículas se van dando, y como esta persona no sabe que esto es simulado, sus reacciones son completamente reales, e incluso reacciona como reaccionaría uno ante situaciones que de verdad son bastante inexplicables, obviamente no sabiendo que esto es una simulación. Es una especie de reality show, un docu-reality, pero donde solo una persona no sabe que la están filmando desde todos lados.
Ya, es un poco como el show de, como el de Truman Show, ¿no?
Un poco de Truman Show, de hecho hay un frase donde es la revelación, y ahí siempre se juega, ¿no?, con esta paranoia de que me están grabando en todo momento. No me di cuenta cuando tenía una cámara encima, lo que me decían mis compañeros, nada era real, o no todo era real, al menos, y ahí hay un juego también de cómo nos percibimos también como personas cuando nos están mirando, y cuando sabemos que nos están mirando, y cuando no sabemos que nos están mirando. Y esta serie, en su primera temporada tuvo muchos premios técnicos, sobre todo mejor iluminación, mejor libreto original, básicamente porque es una idea innovadora, transgresora de los formatos que hasta ahora conocíamos. No sé si tú habías conocido una serie de este estilo, Mario.
No, de este estilo, la verdad que no. De hecho, uno conoce más bien como hoy día el cine norteamericano está intentando también darle una nueva dimensión a estos mismos. Los reality show es algo que ya conocemos, que tuvieron ahí su... Bueno, hoy día la televisión chilena lo vemos, pero en la televisión más de producciones más grandes, por ahí por la década de los 2000, cuando MTV dejó de tener tanta música y empezó a transformarse en otra cosa, ahí ya veíamos que estos programas, estos variety shows empezaron a cobrar más relevancia. Pero claro, ahora en el 2026 que se comienza a hacer todo esto de nuevo, está buenísimo.
Sí, y además porque es interesante cómo se forma una producción alrededor de la ficción, pero siendo que una persona no está en la ficción. Entonces ahí hay una transgresión de barreras bastante interesante respecto de que hasta qué punto también un programa tiene el derecho de simular una realidad de esta manera tan, valga la redundancia, realista, que pareciera que lo que está pasando es 100% genuino y no es así. Ahí también entran cuestionamientos morales, éticos, de cómo la televisión también intenta evolucionar a partir de usar a las personas normales en shows televisivos armados. Sí. Yo creo que es una gran recomendación porque más que nada el humor es sano, no es un humor burlesco, no es malintencionado, básicamente son situaciones donde cualquier persona reaccionaría de una manera bastante, no sé, incómoda. Por lo menos es un humor incómodo en bastantes aspectos.
Está buenísimo. Oye, y se nos había pasado por ahí, pero ¿qué pasa con Spider-Man? Algo está ocurriendo, ¿no? Hay un adelanto.
Claro, hacemos un anuncio adelantadito para mencionarlo bien rápido, que este 14 de mayo Marvel lanzó nuevas imágenes de Spider-Man Brand New Day. Un pequeño video de poco más de un minuto mostrando el detrás de cámaras de la película, donde aparece Tom Holland y Destin Daniel Cretton, otro de los también actores de esta película. ¿Qué se ve en las imágenes? Principalmente vamos a ver a Spider-Man 4 años después de los acontecimientos de la última película, donde Peter Parker ya es un adulto viviendo solo, un poco golpeado por la muerte de su tía May, y además que nadie recuerda su nombre, como sabrán luego del final de la última película. Se ve al joven protegiendo la ciudad a tiempo completo, mientras una evolución física amenaza su existencia. Pero eso no es todo, ya que un particular patrón de crímenes develarán una gran amenaza, dice parte de este adelanto, que se dice que es como la película más callejera de Spider-Man, ¿no? No será contra villanos tan fantásticos, sino que tendrá que estar inmerso en el mundo del crimen, del bajo mundo de Nueva York, y que también va a preparar la antesala de lo que va a ser Avengers Doomsday. Así que nada, es un adelanto, esta película está fijada para el 30 de julio, nos queda todavía un ratito para seguir esperándola, pero probablemente va a ser uno de los estrenos del año, al menos en...
Bien, oye Nico, espectacular. Sí, pues ahí estamos viendo a Tom Holland que... bueno, se ve toda el behind the scenes, ¿no? El detrás de pantalla, detrás de las tomas, el detrás de cámara de esta película que seguramente va a causar al menos furor desde el punto de vista del propio actor, ¿no? Estas franquicias ya comienzan a intentar estirar un poco el chicle con el actor de la franquicia, en este caso Tom Holland, ¿no?
Claro, de hecho se anuncian tres películas más con Tom Holland, que va a ser uno de los protagonistas también de esta parte del universo de Marvel, principalmente con dos películas, que es Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, que son los dos grandes eventos cinematográficos. Uno va a ser para esta década, el otro ya probablemente va a ser para el 2030, así como van los procesos de producción, pero Spider-Man siempre es la piedra angular de casi toda composición de Marvel.
Bien. Nico, te mandamos un abrazo enorme, siempre un gustazo conversar contigo. Hay hartas personas están diciendo, oye, Nico, que opine pronto sobre el Eurovisión. Ve que pronto se está dando el Festival Eurovisión en Europa. Ahí te están pidiendo.
Eso sí que es show. Show no. De primer nivel, yo creo que sí. Podríamos dar una vueltita por ahí, ¿no?
Sí. Nico, que te vaya bien, te mandamos un abrazo, a descansar y nada, pues buen fin de semana para ti y para tus seres queridos. Gracias por estar con nosotros. Pirata del Nuevo Mundo en Instagram, ¿no?
Así es, @ Pirata del Nuevo Mundo. Y la próxima semana, aprovechando esta línea, ¿no?, de las películas con villanos improbables, vamos a hacerlo específicamente con animales. Animales, villanos improbables. Ya. Así que ahí está buenísimo. Nos dejamos comprometido para la próxima semana.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros, un abrazo.
Un abrazo, Mario, un abrazo, Nico, que estén bien, buenas noches.
Ahí está Nicolás Bravo, nuestro colega, periodista de BioBio en la radio, conversando con nosotros hasta ahora, aquí en el Trasnoche de la Radio, sobre cine, series, curiosidades. Oye, hay varios ahí fanáticos, salieron varios fanáticos de los tomates asesinos, un montón. Sí. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos. 1:36 a.m, es el Trasnoche de la Radio que te acompaña.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Compartiendo las primeras horas del día, el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Motley Crue con Girls, Girls, Girls. ¿Estás en video de la radio?
Rock!
somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Esta noche de la radio en el aire hasta las 6 de la mañana, acompañándoles todas las madrugadas. Y vuelve un a esta altura un clásico de la radio. Está con nosotros el señor Jorge Castro de La Chimenea. ¿Cómo está, maestro? Gusto saludarle. Bienvenido al Trasnoche de la Radio. ¿Cómo le va?
Con esa presentación me dejó afónico.
¿Cómo estás,
Jorge? Vuelve como el que nunca se dio. No, bien, bien, contento de estar contigo, contento de estar con nuestro radio escuchas que me decían ahí, aunque usted no lo crea, oye, ¿qué pasa?
No, ya estamos
en stand-by.
Oye, ¿quién te acompaña el día de hoy? ¿Quién está contigo a tu derecha?
A mi derecha.
A izquierda de su pantalla.
Como una vez tuvimos unos grandes músicos en el local, Chuen Quinilo. A él no le gusta hablar de la derecha, entonces él los presentaba y hacía este gesto, mira, déjala que salga ahí, se ponía para acá, entonces ya, a mi izquierda.
Se cambia de lado. ¿Quién nos acompaña el día de hoy?
Petra, mi gran nuevo amigo desde hace mucho tiempo ya.
Un par de tiempos.
Empezamos ya. Hace más de un año.
Más de un año ya.
Sí, ahí con las Cumbres de la Noche. Conocí a Petra.
¿Nombre de pila de Petra?
Sergio Cantillano.
Sergio, bienvenido a la radio.
Gracias
por estar con nosotros.
Muchas gracias, segunda vez que estoy acá, así que muy contento para contarles un poco lo que se viene ahora pronto, ya.
Oye, estamos viendo ahí algunas imágenes.
Ahí está.
Petra, que es tu personaje performativo, ¿no?
Sí, ese es mi personaje, que este año cumple 30 años, cumplo 30 años con la Petra Pérez, el 7 de septiembre. Vamos a hacer un gran evento. Ojalá. Hay que celebrar.
A lo mejor va a ser el preestreno del preestreno.
Podría ser. Sí, se va a celebrar en muchas partes. Voy a celebrar los 30 años de Petra. Ahí estamos en una fiesta en la Kitsch.
En la Blondie, ¿no?
La Blondie.
Espectacular.
No, espectacular.
Oye, yo sé que quizás esto lo conversamos la vez pasada, porque la vez pasada vino Petra personificada, me recuerdo, ¿no?
No, fue Bambi.
Bambi, ya. Sí. Pero cuéntanos un poco del personaje. ¿Cuándo comienza tu historia con la performance
con la
y con este transformismo que es espectacular?
Sí, bueno, esto partió en Viña. Yo era bartender de una discoteca de Soviet y había un momento que yo repartía copete en la noche arriba de un cubo, así como ¡guau! Y nada, empezamos como a vestir este personaje, empezamos a ponerle boa, taco, peluca, y ya después ya fue tomando más fuerza y ya lo vestimos ya entero. Y había que ponerle un nombre a este personaje, que al principio era Pietra, pero sonaba como Prieta, ¿cachai? Y no existía
toda esta cosa. ¿Con nueces o sin nueces?
Ah, con nueces. Con nueces. Y no existía la internet que hay ahora, o sea, buscar un nombre. Y con un amigo me contó que tenía una compañera que se llamaba Petra Sorer, de los Sorer. Entonces me gustó el nombre Petra, lo busqué, el significado de Petra, bueno, y descubrí que era una ciudad de piedra en Jordania. Me encantó, una piedra rosada, dura, muy dura, como uno. Así que adopté el nombre de Petra ahí.
Oye, al principio me imagino que fue todo un desafío intentar darle, porque el transformismo no es solamente lo físico, sino que también hay una cuestión media, teatral sin duda.
Teatral,
y generar todo como un multiverso del personaje.
Una actitud que hay que tomar con el... Yo estudié teatro en la Escuela de Fernando González y esto salió como de la noche, de lo que me llamaba la atención. Iba a bailar y me llamaban la atención los transformistas, que en ese tiempo eran transformistas. Ahora son todos drag queen, ¿cachai? Ahora están todos en el mismo saco.
Claro, se le puso el nombre ahí gringo por después de la... Bueno, el drag race, ¿no?
El drag race de RuPaul. Entonces ahí quedamos todos como drag. Somos todos drag. Y todos tienen un amigo drag. O sea, eso es como normal ahora. Pero antes era los transformistas... y yo era, bueno, fui una pionera en lo que es el drag queen acá en Chile, una de las primeras drag queen para la época, súper irreverente, muy explosiva y daba mucho que hablar para todo, porque era como muy irreverente para la época que estábamos viviendo.
¿Cuánto tiempo lleva el transformismo en Chile? ¿Debe ya lo mismo?
No, lleva pucha.
¿Un poco más?
Más, o sea, está desde la época. Está del 70, del 73, hay transformistas todavía que están de esa época, que tienen todo un movimiento con el Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Entonces viene una época muy antigua acá en Chile, digamos, viene de muchos años.
¿Y la característica como de drag queen, se sigue haciendo lo mismo que los 70? O
no,
obviamente fue...
va evolucionando, ha habido una evolución impresionante en lo que es el transformismo, con lo que te venía hablando, ¿cachai? Como que ahora hay acceso a todo, ¿cachai? Uno necesitaba una peluca, te metías a internet y la compras y te la van a dejar a la casa, ¿cachai? No. Antes no, pues tenías que buscar dónde hacían peluca o ver cómo conseguías peluca, tacos, pestañas, que era algo más difícil. Ahora no, está todo aquí, en este aparatito chiquitito, buscáis lo que necesitáis.
Oye, Jorge, las fiestas Comete la Noche, esto ya es un clásico.
Clásico.
Siempre está el show ahí de...
Transformista, sí. Bueno, nosotros también antes teníamos a nuestra Bambi, que es el transformista oficial, por decirlo de alguna forma, del local, que tiene que ver un juego con el tema de la actuación, lo actoral. Vale recordar que recién estuvimos conmemorando un aniversario más del Día del Teatro.
Sí, pues Andrés Pérez.
Andrés Pérez que fue, yo creo, también uno de los íconos
de
lo que es, bueno, la actuación, obviamente, el teatro y todo lo que significa.
La dramaturgia.
Todo. Entonces, se unió naturalmente, o sea, no fue algo de confort, ni mucho menos, sino que tiene que ver con el arte en general.
Uh-huh. Oye, ¿y Chile cómo está en el tema del transformismo? Porque disculpa que te lo pregunte, porque son 30 años, digamos, uh-huh. 3 décadas, me imagino que al principio rupturista,
sí,
aceptación de a poco y ahora ya una consolidación.
Claro, así. O sea, sí, es así y cada vez hay, o sea, yo vivo de esto, vivo del transformismo y... tengo mucha disciplina también dentro del desorden que puede haber, hay que tener disciplina siempre. Y Chile es uno de los países que hay muy buenos transformistas. Y se abrió como llegaron hartos personajes de afuera con la entrada de los inmigrantes. Entonces también se armó una cosa bien potente, ¿cachai? Como son espectaculares. Son espectaculares. O sea, ahora es. Es una forma de trabajo. Muchas personas la toman como una forma de trabajo, no como un hobby, porque antes era como un hobby o era en secreto. Era difícil mostrarse y tener la tolerancia de la gente. Era muy underground lo que uno hacía. Ahora no, es como uno... Yo salgo, me voy de mi casa a los eventos maquillado y me va a buscar el Uber y me va a dejar el Uber. Entonces antes no, pues antes era mucho más oculto, tenía que llegar temprano donde ibas a hacer show para maquillarte, y ahora ha cambiado, ahora es todo más, es más tolerable, es más moda también. Esto es moda, o sea, en muchos lugares ahora hay un drag queen de como anfitriona, el show, el stand-up. Entonces hay un montón de oportunidades dentro de lo que es el transformismo.
¿Qué fue para ti, por ejemplo, el caso de Ashka Sumatra en el festival?
Fue una revelación. Fue, bueno, aparte que somos grandes amigos con Oscar, la Ashka, fue una liberación. Fue el momento que se esperaba por mucho tiempo. A muchos transformistas que han estado en televisión, el que llegó a donde llegó ha sido la Ashka y abre un nicho súper importante dentro de lo que es este trabajo, porque es un trabajo.
Claro, porque el transformismo en la televisión chilena ya estuvo. En Chile estuvo en el... No recuerdo el nombre del...
The Switch. Con la Nicole Gautier.
Sí.
También un personaje...
O sea, llegó, estuvo ahí, pero después como que salió ese formato.
Claro.
Pero obviamente había toda una escena, pero el llevar los ejecutivos de Mega o el Festival de Viña, la comisión al llevar a Ashka, también de cierta forma fue como una confirmación de que hay una escena en Chile y que...
Importante.
Importante.
Sí, súper importante.
Por eso te lo preguntaba, porque eso para ustedes haber sido algo...
No, fue una cosa súper potente de verlo en el festival y viéndolo el mundo, ¿cachai? Entonces,
claro, Latinoamérica completa.
O sea, una cosa emocionante para uno que vive de esto y esto yo lo tomo en serio. Mi trabajo yo lo tomo con mucho respeto y disciplina, como te digo. Entonces, ver a un compañero que llegue a ese nivel, como a un festival internacional de la música, y que sea parte importante, que fue lo más importante dentro de este año, fue Las Ascas Sumatra. O sea, fue lo que dio que hablar en el festival, fue Las Ascas Sumatra.
Sí, pues tuvo ahí que la hayan cortado y todo el tema. Lo conversamos acá en el... Porque acá en la radio siempre hacemos el lado B del festival, entonces fue tema de conversación. Jorge, ¿qué vamos a disfrutar el día de hoy? Hoy es el festival de micheladas, ¿no?
Hoy día, claro. O sea, lo que pasa es que de alguna u otra forma siempre estamos haciendo algo como para ponerle un condimento picante, justamente con la michelada.
Sazón.
El sazón y pasarlo bien y obviamente el tema cultural, que es un arraigo en la chimenea desde que empezamos, y un poco también haciéndole un guiño, obviamente, al tema, para la redundancia, del teatro. Y no nos quedamos con eso. La próxima semana tenemos Pupurrisa.
Sí, pues.
Pupurrisa, que también los Quintana fueron una marca que pasó aquí en Chile.
Y que está todavía.
Está todavía y la rompen, pues.
Sí, sí.
Ahí están y van a tener la oportunidad de hacer el estreno de la temporada.
El puntapié este oficial va a ser el próximo sábado.
Entonces, hay ambiente, hay teatro, hay bohemia, que es lo que de alguna u otra forma queremos. Que no duermamos. O sea, nosotros veníamos viajando acá y todo estaba, pero...
Increíble.
Todo cerrado.
Muerto.
Un día fue una de la mañana, siendo que...
Uno... El Prósit lo cerraron, imagínate.
Sí, eso me llamó la atención a mí.
¿Y sabés lo que van a poner en el Prósit? ¿No sabés?
No.
¿Qué van a poner? Este es una avant-premiere.
A ver,
¿la primicia?
La primicia, el rey de la michelada.
El rey de la michelada.
Ah, bueno, ese es un local que ha estado ahí dentro de la, de la polémica, porque han tenido son varios locales. Bueno,
y nosotros seguimos en la michelada.
La michelada.
Oye, ¿de qué se basa el show de Petra?
¿En qué se basa?
¿Qué es lo que vamos a poder ver? Porque no todo, porque no vamos a hacer un spoiler, pero ¿qué vamos a poder ver? ¿Es musical? ¿Es teatral? ¿Es interacción?
Es mucho teatral. A mí me gusta mucho la interpretación de lo que hago. Pasé por etapas de la locura a la seriedad, ¿sabes? A ponerme más serio.
No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un show en YouTube muy conocido, transformista, no recuerdo el nombre. Fausto, ¿puede ser?
Pues Fausto, ya.
Bueno, eso generó, hasta el día de hoy aparecen clips de...
¿De Fausto?
Sí.
Sí, pues bueno, Fausto es una discoteca la más longeva que tenemos acá en Latinoamérica. Tiene 45 años, si es que no me equivoco, que lleva funcionando y es el lugar de...
¿Cómo se llama el reality?
Amiga y rivales. Bueno, tienen varios reality, tienen la lleva el Fausto con todos estos concursos de reality, el Gran Hermano, la Gran Hermana. Ahora vuelve Grandiosa, que yo tuve el placer de estar en Grandiosa, abrir Grandiosa, que fue un show muy bonito, muy lindo, que se le da la oportunidad a un transformista de estar 30 minutos arriba del escenario y dirigirse uno mismo durante 30 minutos. Y eso fue una demostración para todos los que estuvimos ahí, mostrar nuestro trabajo.
Mira.
Y yo dejé la vara súper alta.
Imagínate, oye, bueno, no quiero perder te lo gustaba porque venía, de repente, disculpen si yo me voy con preguntas, de repente voy
lanzando.
Estábamos hablando de tu show. Entonces, ¿es un poco de performativo? Sí.
Sí, un poco mucho, me gusta mucho la interpretación, me gusta mucho lo kitsch, me gusta mucho la balada, el tango, el bolero, el drama, ¿cachai? Y me gusta mucho y es como mi estilo en este momento de mi vida como Petra, ¿cachai?
¿Qué tanto de Petra hay en ti?
¿Hay una separación de...?
Sí. O... No, yo creo que, bueno, tenemos algo que es la disciplina. O sea, yo soy súper ordenado en mi departamento, en mi casa, con mis cosas de casa, y la Petra también con sus cosas de Petra, sus pelucas, sus tacos, sus vestidos, todo perfecto, ordenado. Siempre ha sido así. Hay algo uno del otro.
Una dualidad. Interesante, sí. Eso. Esa es como la separación entre ese alter ego y el uno, ¿no?
Sí, pues.
Jorge tiene un alter ego, ¿no? Jorge, usted no...
¿No? Luke Skywalker, Jorge. Ah,
oye, qué bueno que hayamos podido tener esta conversación. Haga la invitación, por favor.
Oye, sí, quiero hacer una invitación para el próximo sábado. Damos inicio con la temporada de Pupurrisa con Fernando Quintana, Rodrigo Fará y Álvaro Segó. Siempre se me olvida el apellido del Álvaro, el Alvarito, y bueno, que les habla Petra Pérez acá. Vamos a dar inicio en La Chimenea el próximo sábado a partir de las 11 de la noche, 11 y media.
21:30.
21:30.
Está muy noctámbulo, muy de Fausto. Sí.
Me fui horario tarde.
Ya.
Y ahí partimos en la temporada, después continuamos en la peluquería francesa. Y vamos a estar todo el mes de junio en la Pride, que ya se celebra el mes de junio, estamos en el mes, sí, del orgullo gay. Entonces va a estar muy entretenida esta nueva temporada porque vienen cosas nuevas de la contingencia chilena. Entonces viene un show muy bien preparado, muy divertido. Y nada, pues invitarlos a que nos acompañen en este inicio de la temporada Pupurrisa.
Bien, Jorge. Hoy entonces, hoy también.
Hoy, Festival de Michelada número 3. Estamos con Petra, así un poco dando inicio a lo que se nos viene, el orgullo gay, la cultura, el teatro, la bohemia, todas esas cosas que de alguna u otra forma se están perdiendo, pero ahí nos estamos empujando para que no se pierdan y no olvidarse que tenemos que pasarlo bien, pues sí, ese es el tema. Con respeto, con harto trabajo, porque, claro, de alguna u otra forma se vinculaba mucho a todo este ambiente de tanto el transformismo como el mismo teatro, los músicos, que es como pura bohemia, pero hay un trabajo atrás, pero es gigantesco, de todo tipo, ensayo, recontra ensayo, que bueno... No se ven en el minuto de ver el espectáculo, pero atrás de eso hay una pega, pero increíble, y que si no hay una disciplina y no hay un trabajo, obviamente no sale.
No es posible. Hoy les quiero agradecer por haber venido. Muchísimas gracias.
Hoy gracias a ti también.
Que les vaya bien.
Me siento como en casa nuevamente.
Sí, qué bueno. Me alegro que así sea. Quedan 3 minutos para las 2 de la mañana. Seguimos haciendo el Trasnoche en la radio aquí en BioBio.
Calles de Talcahuano, muerte en el aire, mano con mano, gente de oro, buscando tiempo para gastarlo, como debe gastarse, como dijeron los ancianos. Calles de Talcahuano, viento que arrecia, manos tejiendo, redes que pescan, sueños de hermanos, el mar recoge las obras de antaño, para devolver el daño. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, muerte a la pena. Hablo desde otra era, cuando en el puerto hubo una guerra, cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar, se tragan la tierra, devuelven la escena y vuelta otra vez la rueda. muertos pidiendo un atajo, y así arrastran los arcanos. Vuelven, vuelven las barcas, cruzan el cielo, trae la barca, luchas eternas, bichos extraños, las esperanzas no se pierden por nada, siempre devuelve la otra cara, gira la vida entera, cruza fronteras.